o arriendo. ¿Me explico? Entonces, ojo con esto y no vayan a caer en la trampa en el gobierno de que con el título basta. Atención con esto. Ahora, ¿ha habido leyes misceláneas? Sí. ¿Ha habido muchas? Sí. ¿Hay jurisprudencia en el Tribunal Constitucional? Sí. ¿Hubo una ley miscelánea hace pocos meses de Gabriel Boric? Sí. ¿Recurrieron al Tribunal Constitucional? No. No recurrieron. Ese es el asunto. Ahora, la pregunta es si podrán recurrir después para empatar. No sé. Pero ahí está la situación. Y lo otro, hay cierta conciencia en el Congreso, rápidamente, Gonzalo, de que el gobierno está perdiendo la batalla comunicacional.
Totalmente. Las encuestas de la semana que ha comenzado han sido muy categóricas y algo un número que me han repetido harto es la de Criteria, ¿no? Que si no me estoy recordando mal, Tomás Cati, me pueden corregir, 73% de los encuestados preferían que se subieran los impuestos a la gran empresa. Ni siquiera que se bajaran, que se subieran. Y sí, la verdad es que eso es categórico.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, igual Gonzalo. Para ti. Chao, Gonzalo.
El oficialismo negó la existencia de dos almas en el gobierno en medio del debate por las diferencias internas en temas como la gratuidad y la ley miscelánea.
Desde los republicanos y hasta Renovación Nacional insistieron en que el bloque se mantiene coordinado, aunque reconocen cruces entre los partidos respecto de cómo abordar la agenda del Ejecutivo y temas como el que estamos hablando, ¿no? Que es relevante para el gobierno y para quienes estuvieran detrás de esta campaña y que están en la coalición. Francisca Cárez nos cuenta todos los detalles. Hola, Francisca, buenos días.
¿Qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Han sido unos primeros 40 días de gobiernos muy marcados por una convivencia difícil que no ha estado exenta de muchísimas tensiones al interior del oficialismo, un escenario que en las últimas horas volvió a instalar un debate bastante incómodo para el sector y son estas llamadas dos almas del gobierno del presidente José Antonio Kast. Una discusión que se fue consolidando tras ciertos episodios en concreto, porque estamos en este contexto de la ley miscelánea, ¿cierto? Pero también estuvo el debate por la gratuidad, que finalmente quedó fuera de este proyecto de ley, que expuso muchísimas diferencias entre los propios ministros y también entre los partidos. Lo mismo ocurrió con el diseño de la reconstrucción, un paquete que supera las 40 medidas y que ha generado bastantes reparos por su carácter amplio y por incluir materias tributarias, sociales y de seguridad en una sola iniciativa, algo que ya comentaba nuestro compañero Gonzalo Holguín. Pero pasando un poco más allá de eso, se suman declaraciones cruzadas dentro del gabinete, y es que la semana pasada el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, junto al titular de Interior, Claudio Alvarado, ambos de Chile Vamos, protagonizaron un gallito con Hacienda, con el titular de Hacienda, Jorge Quirós, por la inclusión de la gratuidad en la ley miscelánea. Mientras desde la SECPRES se descartaba de plano que entrara, Hacienda sostenía que sí estaba considerada dentro de esta ley. Finalmente se impuso la postura del ministro de Renovación Nacional. Es en ese contexto que toma fuerza esta tesis que ya se venía hablando hace un par de días sobre estas dos almas dentro del gobierno. Más que una ruptura formal, se trata de la convivencia de dos estilos muy distintos dentro del propio oficialismo. Uno más dialogante y abierto a los acuerdos y otro más firme en la implementación de las reformas. El primero estaría más ligado a lo que conocemos como Chile Vamos y el segundo al Partido Republicano. Pese a ese escenario, desde el bloque han buscado bajar el tono, también lo quieren hacer siempre después de un comité político ampliado, proyectar unidad, especialmente desde el propio partido del presidente, o sea, que fundó el presidente, y es el Partido Republicano. Habló el jefe de la bancada, el diputado Benjamín Moreno, quien descartó de plano la existencia de divisiones y defendió el actuar coordinado del bloque.
Eso no es real. Acá lo que hay es una gran coordinación. Naturalmente que en cualquier relación humana vas a tener posiciones distintas en algunas materias, pero eso te habla de todo lo contrario a lo que se plantea. Una sola alma que está trabajando por un objetivo en común.
A diferencia de otros sectores, en la UDI han optado por canalizar sus reparos de forma más reservada, directa con el Ejecutivo, lo que ha facilitado una relación muchísimo más fluida con los republicanos, incluso más que con algunos de sus propios socios de Chile Vamos. La diputada del gremialismo, Constanza Ube, apuntó a que existen distintos perfiles dentro del gabinete, pero que lo central es mantener una conducción clara y una agenda compartida.
Evidentemente el rol del ministro Alvarado en términos de coordinación política es muy relevante, pero los gobiernos tienen ministros con distintos perfiles, distintas funciones, y eso es sano. Lo que importa es que haya una conducción clara al presidente y una agenda compartida.
Una visión que también se refleja en Evópoli, que bien no le quedan muchos días para saber su destino y cómo va a operar el partido después de la sentencia del Trícel, pero por ahora Evópoli está anclado en Chile Vamos y ellos han sostenido gracias a esta colectividad. Habló el diputado Jorge Guzmán, quien aseguró que no corresponde hablar de dos almas, aunque él reconoce, y es de los pocos dentro de esta alianza, que en el oficialismo conviven distintos estilos y él los identifica. Dice, está Chile Vamos y están los republicanos.
Lo que sí es real es que al menos en el gobierno conviven dos estilos de hacer política. Uno, propio de Chile Vamos, que apuesta por el diálogo, los acuerdos, y otro, el del Partido Republicano, aunque genera mayor resistencia en la oposición, principalmente por sus formas del pasado.
En otros sectores del oficialismo, en cambio, han optado por marcar reparos públicamente. Sabrán de quiénes estoy hablando. Es el caso de Renovación Nacional, cuyas vocerías se han transformado ya en un foco de bastante incomodidad para más de uno, especialmente para los republicanos, según reconocen dentro de sus propias filas, tanto por el tema de la ley miscelánea como por temas de las bajadas comunicacionales, de la ministra vocera Mara Cedini, en fin. Muchísimos otros temas que Renovación Nacional ha dicho directamente, abiertamente, que no están de acuerdo o no están conformes. A pesar de ser catalogado como el más crítico sobre los cambios en la gratuidad en la educación superior, un punto que finalmente les contaba quedó fuera del proyecto, el jefe de bancada, el diputado Diego Chalper, reforzó la idea de que existe acá un solo objetivo común en el oficialismo.
Nosotros creemos que hay un alma común que lo que quiere es contribuir a sacar a Chile adelante. Mire, el presidente Kast en Cerro Castillo nos invitó a todos a contribuir. Nosotros nos sentimos extremadamente cómodos con ese planteamiento.
Esta reunión en Cerro Castillo ayudó a muchos que estaban un poco más alejados o mirando con recelo ciertas decisiones a adentrarse más, a sentirse más parte de las decisiones del gobierno, pero hay otros que todavía no están tan seguros, porque aunque algunos buscan evitar que se abra este llamado fuego amigo, las tensiones no han pasado inadvertidas y siguen sin pasarlo. La postura de republicanos frente a las vocerías de RN no han caído para nada bien dentro de ese partido. El diputado de RN, Eduardo Durán, advirtió que la coordinación política acá no se construye a través de la prensa ni demandados por comunicados públicos, sino mediante el diálogo interno y confianzas que se tienen que consolidar con el tiempo.
Esto no es un regimiento, hay voluntad de trabajar y eso se ha demostrado en los hechos. Pero la coordinación política no se construye a través de recados por la prensa, que las lealtades y amistades no se imponen, se construyen.
A ver, la convivencia entre ambos partidos de todas formas está lejos de ser sencilla. En Renovación Nacional reconocen que no es fácil sostener una relación política fluida, sobre todo después de muchos años marcados por desconfianzas y cuestionamientos, como cuando desde el mundo republicano se les acusaba de ser la derechita cobarde. Un antecedente que sigue presente y que explica parte de estas tensiones actuales, porque más allá de los intentos por mostrar unidad, las diferencias entre ambos sectores no son nuevas y vuelven a aparecer cada vez que se tensiona la agenda. Ahora, con el tema de la ley miscelánea en la puerta, el desafío va a ser distinto y eso lo tiene claro el presidente de la República, José Antonio Kast. No solamente es ordenar las vocerías dentro del gobierno, sino en los partidos y demostrar además que esas diferencias pueden convivir sin afectar la capacidad que tiene el oficialismo para poder actuar en conjunto. Habrá que ver si una vez ingresado este proyecto de ley, ese objetivo se cumple. Katy y Tomás.
A ver, varias cosas. Recordemos que no hay una coalición de gobierno. Así que la verdad es que ganó el Partido Republicano. Recordemos que el Partido Republicano fue con lista propia a las parlamentarias, que no quiso establecer una lista común con los demás. Esto naturalmente que tiene consecuencias, tiene una consecuencia identitaria, obviamente, una identidad propia, pero tiene una consecuencia a la cantidad de parlamentarios. Se está sintiendo hoy día con este intento de obtener una mayoría que posiblemente lo obtenga, porque el oficialismo le faltan dos votos ajenos para lograr mayoría. Posiblemente lo obtenga con alguien del PDG, etcétera. Pero esa es la realidad. Pero hay dos opciones en la derecha, y estas opciones evidentemente que marcan diferencias, y hay una disputa en la derecha además por la hegemonía. Mientras tanto están gobernando, pero vienen elecciones y por lo tanto las identidades se van a mantener. Vamos a ver si esto, Francisca, incide en la negociación ahora, y porque al principio había unos díscolos en Renovación Nacional, si logran, una vez aprobada la idea de legislar, si es que no hay desmarques de la derecha en la discusión en particular. Yo no sé si eso se ha conversado al interior del gobierno. Desmarques de la derecha, de algunos de la derecha, en la discusión en particular. ¿Tú sabes algo de eso?
Sí, es un llamado que ha hecho el presidente José Antonio Kast. De hecho, en el primer comité político ampliado, cuando ya se notaban ciertas diferencias, él hace este llamado a la unidad, a trabajar todos juntos. Todavía no se hablaba tanto de la ley miscelánea en sí, pero sí estaba este descuelgue, por ejemplo, por la gratuidad. Entonces, hubo un primer llamado, eso lo sabemos, lo dicen los partidos y lo reconocen. Pero después se ha hablado mucho de que el presidente no ha estado presente en este llamado después de lo de Cerro Castillo, y en el comité político ampliado de ayer tampoco estuvo. Por lo tanto, algunos esperan más que otros que sea el llamado del presidente el que determine la dirección. Acá hay efectivamente un tema con el segundo piso de José Antonio Kast. Hay muchos en Chile Vamos que están no contentos con que el presidente le ponga más oreja, según lo que ellos dicen, a sus asesores, a Cristian Valenzuela, Alejandro Irarrázaval, más que, por ejemplo, al ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien en un inicio parecía esta mano derecha tan fuerte y potente, pero que ellos mismos reconocen que con el tiempo se ha ido perdiendo y ha encontrado en él mismo muchas contradicciones. Por lo tanto, este tema está molestando y están esperando que sea el presidente de la República el que ponga el orden y marque las directrices. Habrá que ver si participa nuevamente del próximo comité político ampliado. Eso es una interrogante y lo vamos a descubrir el próximo lunes.
Muchas gracias.
Gracias, Fran.
Buenos días.
Igual para ti, seguimos en contacto. A ver, a propósito de lo que hemos hablado, no solo en esta ocasión, sino que en varias otras, respecto de la falla en la comunicación de este ejecutivo, protagonizado o personificado más bien en la ministra vocera Mara Cedini. A eso del mediodía de ayer, la ministra Cedini recibió en dependencias de la Secretaría General de Gobierno a la senadora y presidenta del Senado, Paulina Núñez, que es militante de Renovación Nacional. La cita se enmarca en una seguidilla de encuentros que la secretaria de Estado ha sostenido con parlamentarios en las últimas semanas, y esto en un intento por reforzar su posicionamiento político en medio de un complejo aterrizaje en su cargo.
Tras la reunión, Paulina Núñez valoró el rol que puede desempeñar la ministra en el Congreso. Dijo, la ministra Cedini puede desplegarse perfectamente en el Congreso, donde no solamente tenemos los apoyos necesarios desde el oficialismo, sino que se van construyendo confianzas para que se vayan recogiendo iniciativas que muchas veces nosotros observamos o nos hacen llegar en nuestros territorios, sostuvo.
En La Moneda reconocen que la ministra secretaria general de gobierno ha debido sortear semanas difíciles, marcadas por cuestionamientos a su manejo comunicacional en distintas vocerías, entre ellos su participación en un matinal de televisión luego de que se anunció el alza de los combustibles, una instancia en la que fue criticada por imprecisiones. También por sus respuestas ante consultas sobre el estatus judicial de Galvarino a Pablaza, el almuerzo del presidente con ex compañeros de universidad y más recientemente por no despejar con claridad las dudas respecto de un supuesto reclamo argentino vinculado al estrecho de Magallanes.
Ante todo esto, la estrategia ha sido reforzar su despliegue político. En las últimas semanas, Cedini ha recibido a parlamentarios de diversas bancadas, desde republicanos hasta sectores de Chile Vamos y el Partido de la Gente. Por sus oficinas han pasado diputados como Ricardo Neumann, Constanza Juve y Jorge Alessandri de la UDI, además de Sandra París y Javier Olivares del Partido de la Gente. El lunes, además de Núñez, la ministra sostuvo encuentros con los diputados de Renovación Nacional Daniel Valenzuela, Claudia Mora, Rodrigo Ramírez y Juan Carlos Beltrán, según cuenta el diario La Tercera.
Que dice que a esto se suma su participación en instancias colectivas, porque la semana pasada almorzó con la bancada de senadores del oficialismo junto con el ministro secretario general de la presidencia, José García, y estuvo además participando del desayuno del presidente Kast con los parlamentarios libertarios en Cerro Castillo. Este despliegue también ha incluido salidas a otras regiones. El pasado 10 de abril estuvo en Ñuble, ahí encabezó reuniones con autoridades locales y parlamentarios y presentó detalles del plan de reconstrucción nacional allá.
La gira contempló actividades en Chillán, Quillón y El Carmen. Luego, el 17 de abril, viajó a Arica y Parinacota, donde encabezó un gabinete regional, visitó un liceo bicentenario y sostuvo encuentros con ejecutivos del puerto de Arica, además de realizar inspecciones en terreno en la zona fronteriza.
La agenda de la ministra vocera continuará esta semana. Para hoy está previsto un almuerzo con diputados de la UDI en el Congreso, mientras que en Palacio no descartan un nuevo despliegue regional, esta vez hacia la región de O'Higgins.
La arremetida de Mara Cedini busca revertir un inicio marcado por tropiezos en lo comunicacional y situarla como articuladora política del gobierno. Así, en momentos en que el Ejecutivo enfrenta debates clave en el Congreso, en la moneda apuestan a que la vocera logre afianzarse no solo como la principal cara comunicacional del gobierno, sino también como un puente con el Parlamento, apostando a que asuma una labor de articulación y bajada de contenidos con las bancadas.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. ¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl. Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Bienvenidos a una experiencia 5 estrellas. Cuando busques un hotel de amplias y modernas habitaciones, salones con luz natural y una excelente gastronomía, se llama Hotel Regal Pacific, en la mejor ubicación de Las Condes, elegido como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte, solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Tu oficina necesita un cambio? En Euromove encontrarás muebles de calidad, escritorios, sillas ergonómicas, estaciones de trabajo y todo lo que tu empresa necesita. Renueva espacios, aumenta la productividad y dale estilo. Porque cuando piensas en muebles de oficina, piensas en Euromove. Visita euromove.cl y transforma tu lugar de trabajo.
¿Buscas resultados reales para tu empresa? Con Colossus, la transformación digital se convierte en una solución concreta. En Colossus desarrollan software a la medida e integran sistemas para entregar información confiable. Además, acompañan a cada cliente durante un año para seguir mejorando tus procesos. Colossus, tecnología que impulsa tu negocio. Más eficiencia, menos errores y mejores resultados.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Llamo para informar que el acceso a la Kennedy en el área de Estoril con Las Condes está cerrado. Hay dos grúas que deben estar haciendo trabajos que no se sabe, pero está cerrado el acceso. Hay gran congestión, no se puede tomar Kennedy a la altura de Estoril.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
En Bio Bio, Ruta 68 informa.
Ruta 68, tránsito lento entre Ciudad de los Valles y Noviciado en dirección a Santiago. Hay sectores con niebla.
Ruta 60CH Las Palmas, el tránsito es lento entre el enlace Rodelillo en dirección a Viña del Mar.
Y también en la ruta 60CH en el troncal sur, el tránsito es lento entre Puente Las Cucharas y Rotonda Limache en dirección a Viña del Mar.
Ruta 68 informa.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
De la mañana, 22 minutos.
Auditores nos informan que hay un taco kilométrico en la salida del acceso sur con Vespucio hacia Rancagua. La pista derecha y central están cerradas por trabajos.
Semáforo apagado en Gran Avenida con Avenida Lovalle, esto es en la comuna de San Miguel. Tenga precaución, no funciona el semáforo de la Gran Avenida con Avenida Lovalle en San Miguel.
Y al parecer la congestión en el acceso sur son trabajos nocturnos, pero que aún se mantienen en la mañana. Conos, sin estar realizando trabajos de norte a sur, desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 4, y ahí mostramos las imágenes con los conos, y resulta que no hay nadie trabajando. Una vergüenza y una falta de respeto por los automovilistas, que además son clientes porque pagan por eso, por usar esa vía.
En el kilómetro 12 de la ruta 68 hay un letrero claro que dice: no adelantar por la berma. pero lo hacen igual. Hay un taco gigante en los lugares en dirección hacia Santiago y ahí vemos vehículos que van por la berma como que fuera una tercera pista. Mira, no uno, dos. Una cantidad impresionante la que veíamos en la foto de recién. Esto es, kilómetro 12 de la ruta 68, en donde está el letrero que dice no adelantar por la berma no es para adelantar, no es una tercera pista, en fin, y la cantidad importante de vehículos que sí utiliza la berma para adelantar en esa ruta.
Reporte accidente, nos dice un auditor, reporte accidente en la autopista Costanera en dirección al oriente, salida dorsal, está en la Costanera Norte, dirección al oriente, salida dorsal, que es la salida 23, donde se ha producido un accidente hace pocos instantes.
A ver, datos del día de hoy, estamos viendo un día histórico, la unidad de fomento ha superado los 40 mil pesos, lo dijimos temprano esta mañana, y también les queremos comentar acerca de por qué se produce esto y los efectos que tiene. El último índice de precios al consumidor corresponde a marzo del año 2026, que varió 1%, arrastró al alza a la unidad de fomento, que hoy martes traspasó los 40 mil pesos por unidad.
Durante la última semana del mes pasado, por ejemplo, la gasolina y el petróleo diésel registraron aumentos cercanos al 40% y 50% respectivamente. Sin embargo, la variación mensual que recogió el IPC para esos mismos productos fue de 8,2 y 12,8%.
Esa diferencia se explicó por el método de cálculo, dijo el Instituto Nacional de Estadísticas. En una separata técnica, añadió que si los precios se mantienen en los niveles alcanzados a fines de marzo, la variación mensual de abril debería reflejar el alza restante, que todavía no fue capturada por el índice del mes anterior.
Y la unidad de fomento, la UF, se advirtió, podría tomar un impulso que seguirá incidiendo en el presupuesto de las familias.
La unidad de fomento representa la reajustabilidad del peso de acuerdo con la inflación. Sus ajustes dependen directamente del IPC, de los datos que entrega el INE. En palabras simples, su valor en peso se recalcula cada mes en función de ese índice.
Su alza tiene incidencia directa en el bolsillo de la familia, ya que es de amplio uso en el sistema financiero y crediticio chileno, de manera tal que muchos de los compromisos que adquiere una persona se expresan en esta fórmula: los créditos, los depósitos a plazo, seguros, planes de salud, a veces los arriendos, muchísimas cosas.
A veces los colegios también, hay algunos contratos que se hacen también en UF. Esta es una nota que está en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl. Habla Maximiliano Villalobos, que es investigador del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios S de la Universidad de los Andes. Él enfatizó que la UF se reajusta automáticamente con la inflación.
Se trata de un indicador clave en la economía chilena, cuyo valor se ajusta según la inflación. En este caso, el alza responde a presiones recientes sobre los precios como consecuencia del encarecimiento de los combustibles a raíz del conflicto en el Medio Oriente, lo que ha impactado en el IPC, que registró una variación del 1% en el mes de marzo, señaló.
El principal impacto de este aumento de la unidad de fomento se verá en los compromisos financieros mensuales, especialmente los relacionados con el hogar y financiamiento.
A esto se suman servicios como la educación, colegios, claro. Los seguros, que también suelen estar indexados a este indicador, lo que implica un mayor gasto para las familias.
Este economista dijo, en Chile una cantidad relevante de servicios están pactados en UF, créditos hipotecarios, créditos de consumo, colegiaturas, seguros de salud, arriendos y cuotas de crédito automotriz.
Más allá de esos pagos directos, el alza del UF está vinculada a la inflación que impacta el costo de vida en general.
Esto implica que el aumento del IPC se traspasa gradualmente a este indicador y con ello a distintos precios de la economía.
En este contexto, el investigador de la Universidad de los Andes alertó que el impacto no se limita a quienes tienen deudas o contratos en unidades de fomento.
¿Por qué? Porque él saca esta conclusión, dice, al final, aunque una persona no tenga auto o nunca pise una bencinera, el escenario externo le va a terminar pegando de alguna u otra forma mediante el efecto, ya sea directo o indirecto, en los precios, dijo él. La nota la pueden revisar en biobiochile.cl, está a esta hora en la portada. Esto es para revisar el hecho histórico económico del día de hoy, es que la unidad de fomento ha superado los 40 mil pesos.
Tu centro de información.
Radiograma. 8 de la mañana, 28 minutos.
A esta hora se encuentra en desarrollo el desalojo de una toma ubicada en Lago Peñuelas. Vamos a tomar contacto con una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Es Lucas Peña que tiene todos los datos. Lucas, te escuchamos.
Sí, ya nos encontramos aquí en el sector de Lago Peñuelas, aquí en la comuna de Valparaíso, donde podemos apreciar en imágenes en Bio Bio TV la presencia de maquinaria en este sector en el marco de un desalojo con posterior demolición que estaba programado para el día de hoy en este punto de la comuna de Valparaíso. Ya observamos a esta retroexcavadora que estaba trabajando en el retiro de vegetación acá en el lugar para la instalación de una futura reja. Ahora lo que está ocurriendo en estos momentos es que Carabineros está ingresando a un asentamiento irregular donde habían casas instaladas, alrededor de 10 casas, e incluso en días anteriores a esta fecha, Carabineros había venido al lugar para avisarles a las personas que se encontraban viviendo acá que se retiraran porque estaba esta orden de desalojo programada para el día de hoy. La sorpresa fue que ya para hoy día en la mañana ya no se encontraban personas acá, e incluso las casas ya fueron desarmadas. Obviamente cuando ya se había dado el aviso de que todo este proceso se iba a llevar a cabo el día de hoy durante la mañana. Ha llegado Chilquinta también al lugar y el ingreso también de la maquinaria se registró sin mayores inconvenientes, por lo menos lo que hemos podido observar el día de hoy en el marco de este desalojo de un terreno que es de la empresa Confuturo. Y de hecho los vecinos que viven acá en las cercanías de este terreno, de esta toma que se encontraba acá en el sector, tenían una cierta incertidumbre, incluso están conversando con la empresa Confuturo para mantener un acceso en Avenida Las Tablas, porque había una incertidumbre por el eventual cierre de accesos, como es el caso de la calle Álamo Negro, también Álamo Blanco y también la Avenida Las Tablas que mencionábamos previamente. Pero se mantiene esa conversación por una posible firma de una acta para mantener por lo menos la avenida Las Tablas habilitada, obviamente para el ingreso de los vecinos a este sector, los vecinos que viven en las cercanías de este terreno donde actualmente se encuentra trabajando la maquinaria. Nos mantendremos obviamente acá en el lugar ampliando este procedimiento que todavía se mantiene en completo desarrollo con la presencia de la maquinaria, el contingente de Carabineros y también de Chilquinta que podíamos observar que llegó hace unos minutos acá al sector del lago Peñuelas en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 31 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, buenos días. Esta alerta siempre es importante cuando ocurre este cierre que ya vamos a empezar a ver en Biobío TV, ahí en Avenida La Paz, que tiene sentido único hacia el norte, por Santos Dumont, con sentido hacia el poniente, que es doctor Carlos Lorca. Esto tiene que ver con una ceremonia institucional que se va a desarrollar ahí en el sector de la Plaza La Paz, frente al ingreso al Cementerio General. A esta hora se ha aperturado un poco Avenida La Paz, pero está comprometido un cierre total de esta vía. De hecho, el transporte público de Red Movilidad Transantiago está siendo desviado por Santos Dumont, eso sí, a la hora en dirección hacia el poniente, así que en cualquier momento se va a generar este cierre total en ese sentido de tránsito. Y esto también, por cierto, está congestionando Avenida Independencia con Profesor Sañartu. También Profesor Sañartu en dirección hacia el oriente está siendo desviado ahí en el sector del Hospital San José. Esta información, claro, es relevante para quienes tienen hora médica en el sector de los hospitales, especialmente en el Clínico de la Universidad de Chile, ubicado ahí en la comuna de Independencia, así que hay que planificar el tránsito hacia este punto con mucho tiempo para que usted no pueda perder esa hora médica, entendiendo que estos cortes en definitivo se van a producir de manera intermitente en cualquier minuto de la mañana en la medida que se desarrolle esta ceremonia. Lo otro tiene que ver con la actualización de varios siniestros viales. Vamos a partir por el que todavía está vigente en Costanera Norte con sentido hacia el oriente a la altura de Dorsal. Esto en la comuna de Renca. Efectivamente, ahí, como explicaba un auditor, se generó una colisión de vehículos, situación que mantiene tránsito lento por la autopista en ese sentido de tránsito. Posteriormente, se va a encontrar con la congestión habitual en el ingreso al túnel a la altura del puente Manuel Rodríguez o puente Fermín Vivaceta en dirección hacia el oriente hasta la salida de la Concepción en Providencia. Y ya que estamos revisando este punto del sector oriente, vamos a actualizar también otra alerta que relataba un auditor ahí en el enlace de Estoril para poder ingresar hacia Avenida Presidente Kennedy con sentido hacia el poniente, es decir, hacia el centro de Santiago. Ya está habilitado precisamente este enlace tras las tareas de limpieza que realizó la concesionaria de Costanera Norte ahí en Avenida Presidente Kennedy tras el derrame de combustible, así que usted puede acceder hacia este punto que ya se encuentra ya disponible ahí en el límite de la comuna de Las Condes con la comuna de Vitacura. Congestiones importantes a la hora, la que ocurre en el sector sur de la región metropolitana, en la concesión de Vespucio Sur con sentido hacia el poniente entre el sector de acceso sur, que también en el túnel hay congestión llegar precisamente a esta concesión. Américo Vespucio en este tramo tiene tránsito lento, reitero, en dirección hacia la comuna de Cerrillos. Lo mismo ocurre en el sector poniente, en camino Lonquén, camino Melipilla, también un tramo de la ruta 78 entre Rinconada de Maipú y el acceso a Américo Vespucio. También hay tránsito lento en el túnel San Cristóbal en dirección hacia Providencia, en la bajada La Pirámide ahí en la comuna de Huechuraba en dirección hacia Ciudad Empresarial, y también hay tránsito lento en carretera San Martín al empalmar con Américo Vespucio ahí en el sector norte de la región metropolitana, límite de la comuna de Huechuraba con la comuna de Quilicura. Es lo más relevante que podemos compartir desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Caterin Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
Vamos a hacer un pequeño alto. Luego tendremos información acerca de la junta de accionistas ocurrida en Codelco, la última de Máximo Pacheco. Hubo un intercambio ahí duro con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La verdad es que hay muchas críticas a la gestión de los últimos años en Codelco, no solamente por la producción baja, sino que también por la escasísima rentabilidad de Codelco, y además ayer se reconoció que tendría que endeudarse aún más. Codelco debe una enorme cantidad de miles de millones de dólares. Deberían endeudarse aún más para seguir invirtiendo, porque recursos propios no tiene. Estaremos hablando de eso, estaremos hablando de la ley de 40 horas, el enojo de los camioneros frente al alza de los combustibles, no se descartan movilizaciones, todo eso y mucho más en segundos.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur. Todo,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos en todo Chile. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Atención, empresas. Si buscas muebles de oficina, la solución es Euromob. Encuentra precios competitivos, entrega rápida y todo lo que tu oficina necesita. Sillas, escritorios, estaciones completas y mucho más. No pierdas tiempo buscando. Ve directo a Euromob. Hazlo más rápido, más fácil y más eficiente. Visita euromob.cl. Con Euromob, trabajo mejor.
Buenos días, Radio Bio Bio. Accidente en ruta travesía, pasarela de bultos, lo que ocasiona una congestión considerable camino a Rancagua, desde sur a norte.
Buenos días, Bio Bio. Informarles que el túnel de acceso sur, de sur a norte, salida Vespucio Oriente o Poniente, está totalmente lleno o congestionado en este horario de la mañana.
Todas las noticias. Radiograma.
8:42 a.m.
Santiago, en estos instantes está con el cielo nublado, la temperatura alcanza, está apareciendo el sol, pero hay algo de nubes en la capital. La temperatura alcanza los 11,8 grados, la humedad es del 80%. Para Santiago se espera un día que, según meteorología, va a estar nublado, variando a nubosidad parcial, que es lo que se está produciendo en estos instantes. Por eso está apareciendo el sol después de estar muy nublado durante esta mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial y se espera una temperatura máxima de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos, cielo totalmente despejado. La temperatura es de 6 grados, la humedad es del 93%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera durante la mañana despejado. En la tarde, nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 18 grados.
Les quiero recordar algo que recién mencionaba Marcelino Martínez desde Transporte Informa. Por esta ceremonia institucional que se realiza en la Plaza La Paz, frente al ingreso al Cementerio General de la Avenida La Paz, que ha sido cerrada y desviada en Santos Dumont al poniente. Esta situación genera tránsito lento hacia los hospitales. Entonces, el llamado es a quienes tengan hora médica en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile o el Hospital San José o el Roberto del Río, que manejan esta información. Vemos imágenes en directo de lo que está pasando, que es básicamente el corte del tránsito ahí de Avenida La Paz. El cierre es intermitente, pero es total. Es decir, cuando se cierra, no se puede pasar por ningún sector en Avenida La Paz con Santos Dumont desde las 9 de la mañana por una ceremonia de carabineros que se va a realizar ahí y que genera este problema. Entonces, el llamado, y por qué lo reiteramos, para darles cuenta de lo que está pasando. Ustedes lo ven con nosotros en BioBio TV, el corte en la Avenida La Paz frente al cementerio y desviado en Santos Dumont para quienes tienen horas médicas hoy en el Hospital Clínico de la Chile, en el Hospital San José y el Roberto del Río, porque tienen que llegar con más anticipación para evitar problemas por ese corte.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Hoy Michelle Bachelet abre la ronda de presentaciones de los 4 candidatos a la Secretaría General de la ONU.
Máximo Pacheco lideró una tensa junta de accionistas de Codelco, en donde fue duramente emplazado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
En libertad quedaron los 3 estudiantes de la Universidad Austral formalizados por el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos, Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
WhatsApp BioBio, más 5699-2078-88.
Buenos días, BioBio, aquí informando un accidente que acaba de ocurrir de la ruta 5 sur, dirección Linares, Talca, en el primer paso bajo nivel, un choque por alcance entre un camión y un vehículo menor. Hasta el momento no se ve ningún herido de gravedad. Aquí Javier Larruti informando, BioBio, la radio.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Entre balances incómodos y cuentas pendientes, la última junta de accionistas de Máximo Pacheco al frente de Codelco se desarrolló bajo la sombra de emplazamientos previos y la posibilidad que estaría barajando el Ejecutivo de privatizar una parte de la estatal.
El foco más duro, sin embargo, estuvo en las cifras, con utilidades por 388 millones de dólares y una deuda que alcanzó 24.658 millones a 2025. Máximo Pacheco defendió que el alto endeudamiento responde al modelo de la estatal y no a debilidades operativas. Ante la falta de autocrítica de esta administración, fue el ministro de Hacienda quien los llamó a hacerla, y ahí se vivió un momento bastante incómodo que terminó con una reflexión respecto de la soberbia. Vamos a revisar los detalles. Vanessa Gajardo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Así es, tensa fue la jornada que se vivió ayer, pese incluso al buen ánimo que demostró Máximo Pacheco para responder a todas las preguntas que le hicieron los representantes del Ejecutivo en esta oportunidad. El viceministro de la cartera, Daniel Mas, acompañado del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quirós. Algunas, tal como señalaban ustedes y para quienes estuvimos presentes en esta junta de accionistas, preguntas cargadas con un dejo de hostilidad. Por supuesto que se esperaba, eso sí, que el clima fuera este, sobre todo por lo que fueron declaraciones previas a esta junta de accionistas por parte del viceministro Mas en el marco de una jornada no menor, en lo que fue una semana clave para la industria minera. Estoy hablando de la CESCO Week, donde el secretario de Estado no solo habló de los problemas de productividad que enfrenta Codelco en la actualidad, sino también emplazamientos por problemas en el gobierno corporativo, en los que no quiso profundizar y tampoco lo hizo el día de ayer. En ese contexto, entonces, es que se desarrolla la que es probablemente la última junta de accionistas de Pacheco a la cabeza del directorio de Codelco. Este último va a dejar el cargo en mayo próximo. Fue designado por el presidente, expresidente de la República, Gabriel Boric, y emplazado en varias oportunidades por las sombras más significativas que deja entonces su administración. Voy a nombrar un par. Tiene que ver con el acuerdo Codelco-SQM, esta sociedad conjunta llamada Novandino, y que para algunos fue gestada entre cuatro paredes, sin pasar por el Congreso, sin consultarle a nadie. Y también lo que tiene que ver con los accidentes que cobraron vidas en el marco de operaciones que desarrolla la estatal, en particular uno, ¿cierto? Lo que pasó el año 2025 en la división El Teniente. Y como lo dijo Pacheco y lo explicó, se mandató una auditoría justamente en este caso particular y que arrojó problemas graves de institucionalidad y de ocultamiento de la información que terminó con la salida de tres altos ejecutivos de la cuprífera. Así dijo Pacheco, está toda la intención, pese a que reconoce que Codelco después de eso no volverá a ser la misma, de trabajar y de garantizar la seguridad para todos los trabajadores. En ese discurso, de más de 40 minutos que entrega Pacheco, parece no haber contentado a las autoridades, porque fue el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que pese a que se habló de soluciones del accidente, nunca se habla del problema en El Teniente. Y en ese sentido, emplaza directamente a Máximo Pacheco a contestar una pregunta.
Incluso respecto al accidente, se mencionan medidas correctivas, pero no se menciona ningún problema. No hay ninguna crítica. La administración no se hace ninguna crítica de nada. ¿Comparte este autologio completamente el directorio?
Pero Pacheco le responde de una forma mucho más amplia, tranquila e incluso entre risas. Dice que como empresa han aprendido de sus errores, que no van a volver a cometerlos. Destaca también otros golpes, otros obstáculos que tuvieron que enfrentar, y dice él que fue una equivocación haber impulsado 4 megaproyectos en simultáneo. Proyectos que, por cierto, es importante destacarlo, porque hoy no solo enfrentan retrasos significativos en su operación, sino también sobrecostos que están haciendo que aumente, por supuesto, la deuda en la estatal. Pero lo más controversial fue la reflexión que hace Pacheco al final, en torno a la soberbia. Esta respuesta dio espacio a dobles interpretaciones para quienes estuvimos presentes, sobre todo por quien elaboró esta pregunta.
Ministro, hemos aprendido algo en Codelco. No es una buena idea ser soberbio. Nosotros somos una empresa demasiado exitosa y tal vez nuestro enemigo a veces es la soberbia. Hemos aprendido a ser humildes. Estamos hoy día, creo, en ese proceso que es duro y es doloroso.
¿Por qué digo espacio a dobles interpretaciones? Porque justamente quien elabora la pregunta es un ministro que ha dicho en varias oportunidades a los medios de comunicación, en distintas intervenciones, que él no está para caerle bien a nadie y que va a retomar un poco la imagen antigua que se tenía del jefe de las finanzas públicas de ser un poco impopular. En lo que respecta ahora sí a los problemas ya de carácter interno que vive Codelco, muchos de ellos indicados como problemas estructurales y que anteceden, por cierto, a la administración de Máximo Pacheco, también fueron discutidos en esta junta. Lo más significativo, lo más relevante de todo es lo que se habló en torno a la deuda de la estatal. Las utilidades hoy por 388 millones de dólares no alcanzan a compensar lo que es la deuda de la cuprífera, que en diciembre de 2025 cerró en 24.658 millones de dólares. Se necesita 63 veces las utilidades que hoy tiene la estatal para poder llegar a solventar esta deuda. Sin embargo, Pacheco señala que el mal endeudamiento de Codelco es la consecuencia de un modelo. Recordemos que la estatal no reinvierte sus utilidades, se va todo al fisco. No tiene que ver, dice él, con una debilidad operativa. Por ende, si la estatal se le aplicara las mismas reglas que a la minería privada, esto lo pone como un ejemplo, es decir, el royalty y los cobros respectivos por renta, la deuda sería una quinta parte de lo que es hoy.
Mientras las compañías privadas reinvierten anualmente entre 20 y 40% de sus utilidades para mantener su competitividad, Codelco ha operado históricamente con una reinversión de utilidades de cero pesos.
Y acá hace otro análisis que es importante y que probablemente va a acompañar la discusión, considerando, ¿no?, que el Ejecutivo tiene intenciones de implementar cambios en torno a la cuprífera. En los 55 años de vida que tiene la corporación, solo en dos oportunidades la estatal reinvirtió sus utilidades. La primera fue en el año 2014, bajo la administración de la expresidenta Michelle Bachelet, la ley de capitalización. Esto se hacía principalmente mediante la retención de utilidades, es decir, en vez de transferirlas, cierto, al fisco, estos iban como aportes directos de capital. En esa oportunidad fueron algo así como 4.000 millones de dólares. Luego tenemos lo que fue el plan de reinversión del 30% de las utilidades, que fue autorizado entre el año 2021 y 2024 como un hecho inédito en la historia de la corporación. Por lo pronto, lo que sabemos es que las definiciones del Codelco que quiere o que está pensando el nuevo gobierno, el viceministro Daniel Mas dijo que pronto habrá luces de ello, en los próximos días, de hecho, dijo. En tanto, el nombre del economista, del ingeniero comercial también, Bernardo Fontana, para suceder a Pacheco, empieza ya a cobrar más fuerza, cuenta con el respaldo técnico, también con el respaldo político de los parlamentarios de oficialismo en el Congreso. Así lo manifestó la senadora de Renovación Nacional y presidenta del Senado, Paulina Núñez.
Conozco a Bernardo Fontana hace mucho tiempo, sé precisamente de ese foco en la eficiencia del recurso público, en la importancia de que este opere de manera transparente, y sin duda, a mi juicio, si el presidente termina tomando decisión, yo soy senadora por Antofagasta, me parece que va a ser una buena decisión.
Pero no solo el nombre de Fontaine aparece como una futura definición. Distintos actores están esperando impacientes las decisiones que tiene que tomar el gobierno en torno al Codelco, que quieren potenciar o que quieren, digamos, reflejar en esta administración. Lo que tampoco debería ser una sorpresa, considerando, cierto, que hubo guiños a esto en tiempos de campaña electoral. Entre las cosas que estaría barajando el Ejecutivo es definir el futuro de ciertos activos que son considerados más bien marginales y no tan relevantes en la operación. Lo es, por ejemplo, la mina Gabriela Mistral, junto también con la posibilidad de un plan de integración norte, es decir, juntar algunas operaciones con el fin de también generar un ahorro y que se desarrollen de forma más rápida. Y lo más controversial de todo, la posibilidad de privatizar una parte de la estatal. Expresidentes del directorio, como es el caso de Oscar Landerreche, señalaron que esta cruzada que vimos del ministro Mas a través de los medios de comunicación en semanas previas a la Junta de Accionistas tiene que ver más bien con el argumento que quieren instaurar para privatizar parte de la cuprífera y no con una crítica directa a lo que ha sido la gestión de Máximo Pacheco. Esta decisión no pasa, cierto, por el directorio, estoy hablando de la decisión de privatizar. De ahí que Pacheco entonces se restara de analizar el día de ayer esta posibilidad. Ahora bien, en la oposición, partidos como el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, hablan de un oscurantismo en las decisiones que está tomando el Ejecutivo en esta materia. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, dijo que se trata de una intención ideológica y de querer volver a lo que se implementó en la dictadura.
Privatizadora, yo también vería a quién le están vendiendo esos activos, a qué precio, porque ya vimos lo que pasó en dictadura, cómo se regalaron muchas empresas del Estado que se vendieron a precio huevo.
Bueno, y otras preguntas o dudas que no se resolvieron en esta junta de accionistas es también qué va a pasar o si Máximo Pacheco va a continuar siendo presidente del directorio de Novandino, esta sociedad conjunta con SQM. Recordemos que él, digamos, ha sido designado hasta el año 2027, pero ¿qué es lo que dicen parlamentarios, principalmente de la Comisión de Minería y Energía, del oficialismo, que se esperaba que Pacheco dé un paso al costado, es decir, que presente su renuncia anticipada? Algunos esperaban que lo hiciera justamente ayer en el marco de esta junta de accionistas, no pasó, y por supuesto hay que estar atentos a las definiciones que se hagan en los próximos meses y también al nombramiento que le corresponde al presidente de la República, Cati Tomás.
Mira, algunas cosas, ¿eh? Uno puede mirar un balance en forma parcial, uno puede mirar una encuesta en forma parcial, pero los números no mienten. ¿Cuánto debe Codelco? $20 mil millones de dólares?
Más de 24 mil millones.
Claro. Sí. ¿No es cierto? Aproximadamente. $24 mil millones de dólares. ¿Cuánto ha invertido Codelco los últimos años? 17 mil. Se prometió una producción anual de cerca de 1.7 millones de toneladas. Nada. Está en 1.3, no es que nada, 1.3. ¿Está produciendo menos que hace un tiempo? Sí. ¿Los costos están altísimos? Sí. Con los precios altísimos del cobre, históricos del cobre, Codelco el año pasado tuvo una utilidad en cobre de $388 millones, que para el tamaño de esa empresa es nada. Sirve para financiar, yo lo he dicho varias veces, 4 meses del Transantiago o del sistema Red ahora, nada más. Estos son los resultados, son horribles, esa es la verdad. Los proyectos estructurales de Codelco han fracasado hasta ahora. Chuquicamata subterránea, y para qué decir lo que ha pasado en el Teniente. Algo pasa en Codelco, los números están ahí, no mienten. Costos altísimos, pero altísimos, y además utilidad bajísima. Deuda altísima, grandes inversiones que no rentan, y no pasa nada en Codelco. Y además muchas denuncias de que dicen que hay una enorme cantidad de influencias de redes con las empresas proveedoras, con que no hay claridad.